Los Cowboys sufren un inesperado retroceso y dan pena en una inesperada derrota ante los Denver Broncos. Josh Allen y su ofensiva no caminan. Y el peor equipo de la liga, Jacksonville, los derrota 9-6. Con los Raiders, Derek Carr confirma que necesita un nuevo receptor. Se ha quedado sin blancos a la ofensiva. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme en Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. ¿Qué onda, Cowboys? ¿Qué onda con la jornada? Pero ¿qué onda con los Cowboys? Miren, la jornada es por completo sorpresiva, por completo inesperada, pero hay una cosa muy clara, amigos. Lo de Dallas es lo más penoso de esta jornada. Sinceramente, el equipo se derrumbó. Terminaron dando pena. Los Dallas Cowboys pierden 30-16 ante los Denver Broncos. Unos Denver Broncos que les ganaban 19-0, empezando el último cuarto. ¿Ok? Aquí el marcador se infla. El último cuarto infla mucho las cosas. Fue un dominio total. Absoluto, consistente y contundente de los Denver Broncos sobre Dallas. No hay nada que discutir, nada. Denver casi los duplicó en primeros y 10. Y miren, amigos, el tema con Dallas necesariamente empieza con Dak Prescott. Tuvo un día muy pobre. Miren, si usted lee las estadísticas finales, vamos a decir, oye, y fíjense que leyendo las finales, el día fue pobre. ¿Por qué? Porque Dak completó 19 de 39 pases. 232 yardas, 2 touchdowns, pero una intercepción. Esos números son entre mediocres y malos. 19 de 39 completos es menos del 50%, ¿eh? Se lo subrayo. Bueno, déjeme decirle una cosa. La realidad es que esos números se inflaron en el último cuarto. Los números de Prescott al final del tercer cuarto, al empezar el último cuarto, el señor Prescott tenía 6 pases completos para 79 yardas. Así, señores, al empezar el último cuarto. 6 pases completos para 79 yardas. ¿Qué pasó? Que en el último cuarto lanzó sus 2 envíos de touchdown, 153 yardas por aire y los números se inflan. Pero a ver, el partido estaba decidido. Eso pasa muchas veces. Yo tristemente, hoy no tengo la oportunidad de narrar. Siempre que narraba, cuando tenía un juego en estas características, les decía, a ver, ojo, el partido ya acabó, ¿eh? Estamos en tiempo garbage, como dicen los gringos. Tiempo basura. Y las estadísticas se van a inflar. Y aquí está un ejemplo perfecto. ¿Qué le dice a usted que después de 3 cuartos, Dak Prescott, el quarterback que le lanzó 400 yardas y 3 touchdowns a Tampa Bay, ante Denver, al empezar el último cuarto, tenía 6 pases completos para 79 yardas. No, amigos, realmente fue una basura absoluta. Y miren, hay mucho que analizarle a este partido. Una de las cosas que yo me pregunto es, a ver, Dallas en este juego corrió 55 jugadas. Es decir, cuando uno dice correr, es ejecutar en general, no carrera. Corrió 55 jugadas totales. 39 fueron pases, 16 carreras. ¿Dónde carajos está el balance? Déjeme darle un dato. Repito los números de Dallas. Dallas corrió 65 jugadas, 39 fueron pase, 16 carrera. Denver, los Denver Broncos corrieron 69 jugadas, 4 más que the Cowboys, pero escuche esto, 69 jugadas Denver, 28 fueron pase, 41 fueron carrera. Dallas corre 16 veces, Denver corre 41. ¿Quién supone tener la mejor línea ofensiva? Cuando yo lo analizaba este partido en los picks de la semana pasada, le decía, me froto las manos por ver a Randy Gregory hacer pedazos a la línea ofensiva de Denver. Grave error. Denver dio un muy buen juego en su línea ofensiva. La línea ofensiva, aunque permitió 4 capturas de Teddy Bridgewater, el error de Dallas en esas jugadas defensivas, miren, una captura de cornerback es una jugada grande, porque no es solo la captura, es altamente probable que te genere algo más. Te genera o un fumble, o un pase errático, o un pase interceptado. O sea, una captura es una jugada muy grande. Y si Dallas generó 4, eran oportunidades de jugadas grandes y no se generaron. No, pues no vamos a culpar de esto a la defensa. Generar la captura ya es suficiente. Pero el juego terrestre de Denver fue muy dominante. A ver, si corrieron 41 veces, ahí le va, promediaron 4.6 yardas por carrera. Denver le corrió a Dallas 190 yardas. Sí, señor. Denver le generó a los Denver Broncos de Teddy Bridgewater, le generaron más de 400 yardas totales a la defensa de los Cowboys. Dios mío, qué vergüenza. Honestamente. Y bueno, si Dak Prescott tiene un día tan malo, pues ¿qué esperan de los receptores? Dak Prescott le lanzó a CeeDee Lamb 8 veces. Fíjese, 8 pases lanzados a CeeDee Lamb, capturó 2 para 23 yardas, nada más. A Mari Cooper atrapó 2 pases, le lanzaron 5, atrapó 2. Hubo uno que se le fue entre las manotas y el número del jersey, increíble. Y por Dios, es increíble. Cuando habían terminado 3 cuartos, los únicos jugadores de Dallas que habían atrapado pase eran Amari Cooper, Dalton Schultz, Cedric Wilson y Ezekiel Elliott. Nada más. Los únicos con pase atrapado. Fue una vergüenza. Y miren, cuando tienes tantos problemas ofensivos, te vas rascando, la mayoría se generan ¿dónde? En la línea ofensiva. A ver, amigos, usted que es fan de los Cowboys y que me hace el favor de seguirme, ¿cuántas semanas llevo diciéndole que el tackle derecho Terrence Steele ha sido muy malo? Estaba jugando inesperadamente bien esta temporada. Pero tiene la etiqueta de ser muy malo, de ser vulnerable. Bueno, pues Denver fue y dijo a cargarle calor a Terrence Steele. Y le cargaron calor, gacho. De hecho, déjeme decirle que las capturas que genera Jonathan Cooper de los Broncos, el hombre que reemplazó a Von Miller en cuanto a la posición, hizo pedazos a Terrence Steele. Fíjese nada más la porquería de números de Terrence Steele. El tackle derecho de Dallas permitió 11 presiones al quarterback. Fueron 9 apresuramientos y 2 capturas sobre el mismo. Fue demasiado daño, absoluto. Cuando empezaba el último cuarto, ya Terrence Steele, porque le digo el último cuarto, infló los números. Cuando empezaba el último cuarto, después de 3 periodos, Terrence Steele ya había permitido 8 presiones, que eran 7 apresuramientos y 1 captura. O sea, realmente Terrence Steele fue una basura. Denver lo maltrató, lo humilló, abusó de él y lo explotó hasta el cansancio. La defensa de Dallas, continuando este día pésimo, pues no fue mucho menos. La defensiva fue una basura. Randy Gregory es innegable que lo intentó, lo buscó, luchó, pero no pudo. No pudo, realmente es el hombre que más presiones logró. Tuvo 2 presiones, 2 y un apresuramiento, que no es nada, absolutamente nada. Y cuando no presionas al quarterback rival, ¿qué le va a pasar a tu perímetro? Lo hacen pedazos. Y aquí continuamos con los señalamientos. ¿Qué onda, Trevon Diggs? Llevo varias semanas diciéndole, shoot down corner, toma tu shoot down corner, toma la barbón, todita. Trevon Diggs se comió un pasesote de, fíjense nada más, le voy a dar los números completos. 5 veces lanzaron a Teddy Bridgewater, 5 veces lanzó a cobertura de Trevon Diggs, ¿de acuerdo? Permitió 81 yardas y un touchdown. Le capturaron, de los 5 pases que le lanzaron, completaron 4 sobre Diggs. Fue una actuación patética de él y de toda la defensa y de la línea frontal y de la línea ofensiva. A ver, amigos, Dallas no estaba preparado para el partido. Dallas no llegó listo. ¿Cómo quiere usted explicarlo? ¿Quiere decir que se confió? Está bien. ¿Que subestimó a Denver? Está bien. El tema es que Dallas no estaba preparado. Les he dicho muchas veces, queridos amigos, que es imposible rendir al 100% todo el año. Un ser humano como usted y como yo, nos regimos por curvas de rendimiento. ¿Cuál es la constante de una curva, amigos? Una curva o va para abajo o va para arriba. Nunca está estable. Dallas inevitablemente entró en curva descendente. Jugó su peor partido del año. Claramente, son seres humanos. Se vale. Ok. inesperado. Fue una jornada de derrotas inesperadas. Es lo que vamos a hablar de este podcast. La inesperada derrota de los Cowboys, la inesperada derrota de los Bills, la de los Raiders. Vamos a hablar de eso. Para eso estamos aquí. Pero, queridos amigos, Dallas no llegó preparado. Y aquí al que tienes que ver es, ¿qué onda Mike McCarthy? Un coach que lleva varias semanas dando de qué hablar. La bronca es que en semanas pasadas daba de qué hablar, pero como ganaban, pues uno se la guardaba. Pero hoy jugó basura tu equipo. Mike McCarthy, no fuiste capaz de tener a Dallas listo. Cuando un equipo juega la basura que jugó Dallas, la culpa es del coach. ¡Punto! Ahora, reconozcamos el gran juego que dieron los Denver Broncos, ¿eh? A ver, Teddy Bridgewater, mis respetos. Yo esperaba el juego con una línea frontal de los Cowboys incesante, pegándole a Bridgewater y provocándole múltiples errores. A ver, amigos, Teddy Bridgewater no perdió un balón. No perdió uno solo. Jugó impecable. Generó pases para 249 yardas, uno de touchdown. Tuvo un promedio de 8.9 yardas por pase, que son muy buenas. Como le decía, tuvo un juego terrestre fantástico. Oigan, Denver corrió 190 yardas. Son un chorro. Y como le decía, 41 acarreos de balón. A ver, aquí no hay duda. En el scouting, Denver llegó al partido y dijo, le vamos a correr el balón a Dallas. ¿A qué venimos? A correr el balón. Y se lo corrieron. 41 acarreos. Oiga, un equipo corre normalmente de 20 a 25 balones. 20 a 25 acarreos. Correr 41 no es normal. Para nada. No es normal. Y aquí contrasta con un Dallas que corrió 16 veces. Denver corre 41 de 69 y Dallas corre 16 de 65. El balance te mata. La gente dirá, es que no estaban funcionando bien las carreras, por eso no corrieron. Madres, que tienes que buscar la carrera. Bueno, déjeme darle números. Tony Pollard tuvo 11 yardas por tierra en 4 acarreos. Ezekiel Elliott tuvo un par de escapadas por ahí respetables y terminó con 51 yardas. Pero 51 yardas en 10 acarreos, pues son 5 yardas por acarreo, nada excepcional. A Denver le ayudó mucho el regreso de Jerry Jeudy, aunque el daño grande lo hizo Tim Patrick con el touchdown y esa jugada larga de 44 yardas. Tuvo otras 3 jugadas de más de 40 yardas totales. O sea, Tim Patrick consistentemente fue imparable para Dallas. Y Jerry Jeudy, al reaparecer, le lanzaron 8 pases, se completó 6 nada más. Pero amigos, Jerry Jeudy reapareciendo enseñó todo el maldito talento que tiene. Este cuate es fenomenal. Y así, amigos, Denver le pasa por encima a los Cowboys. Inesperadamente, fuera de toda proporción, sin pronosticarlo nadie. Denver, insisto, hay que darle nuestro reconocimiento al gran partido que ejecutó y al tremendo plan de juego que sin duda elaboró. Otra palomita que quiero poner, ya lo mencioné, a Jonathan Cooper, que reemplazó a Von Miller en cuanto al lugar, a la posición de ataque, y tuvo 2 capturas de quarterback. En total, Jonathan Cooper sumó 7 presiones al quarterback. Estuvo incesante. Y otro gran partido para Denver fue el del perímetro. Los corners Kyle Fuller y Patrick Surtain, mis respetos, brillantes. El safety Justin Simmons, confirmando lo que ya sabemos, es uno de los mejores de la NFL. Aquí, el tema de Patrick Surtain es que se ha revelado que tiene una lesión y va a estar fuera varias semanas. Eso le va a pegar, le va a afectar al perímetro de los Denver Broncos. Pero lo que jugaron el domingo, por favor, qué cosa de partido. Y es, sin duda, la gran sorpresa de la semana. Porque que Dallas, bueno, uno, yo no pensé jamás que Dallas pudiera perder ante Denver. Nunca. Y dos, suponía, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que pudieran perder, nunca en esta forma. Nunca en la vida. Bueno, lo dejamos ahí, penoso. Siguiente juego, Josh Allen. ¿Qué onda con los Buffalo Bills? A ver, Bills Mafia, ¿qué vamos a hacer? Josh Allen tuvo un día patético. Un día muy bueno, es que tuvo un día muy pobre, porque Buffalo tuvo un día muy pobre. Buffalo como equipo fue realmente lamentable, queridos amigos. Lo que pasó con los Bills es para dar pena. A ver, enfrentas a Jacksonville Jaguars, que es un equipo de lo más humilde. Hace muy poco eran, por consenso general, el peor equipo de la NFL. Hoy empiezan a pelear, pero a ver, Buffalo termina sin pase completo, sin touchdown anotado, ¿Qué onda, Josh Allen? ¿Ante Buffalo no puedes marcar un touchdown? No, y si rascamos, hay mucho que rascarle a los números de Buffalo, muchos números vergonzosos. Déjeme darle otro dato. Yo creo que entre las broncas que trae Buffalo, que son varias, que no es una, la más importante es que Buffalo no está corriendo el balón. No hay juego terrestre. Podemos acusar a la línea ofensiva, anda mal y trae lesionados, ahorita le menciono, pero en general el juego terrestre de Buffalo es mediocre. Oiga, Devin Singletary y Zach Moss como corredores, ¿le espantan? Así como que usted dice, wow, ya llegó Devin Singletary. No, no pasa nada. Déjeme darle este dato. Ante Jaguares, quiero que no se le olvide que estamos hablando de enfrentar a Jacksonville. ¿Ok? Bueno, ante Jacksonville, Buffalo corrió 72 yardas totales. Nada más. Pero ¿sabe qué? Josh Allen corrió 50. ¿Qué quiere decir esto? Que los corredores de los Bills corrieron 22 yardas. Devin Singletary y Zach Moss se combinaron para 9 acarreos de balón y 22 yardas totales. 22. Amigos, si no hay juego terrestre, las cosas empiezan mal. Y cuando empiezan mal, terminan mal. No, por favor. Fue terrible. Promediaron 2.4 yardas por recepción. Y cuando no hay juego terrestre, usted lo sabe porque lo hemos platicado muchas veces, el juego terrestre abre el juego aéreo. Y si no hay una cosa, no hay otra. A Stephon Diggs, aunque atrapó 6 pases y tuvo 85 yardas, la realidad es que nunca hizo daño y nunca espantó. Emmanuel Sanders capturó 4 pases. Y las otras recepciones fueron de los corredores, de Devin Singletary y bueno, y del slot Cole Beasley. El ataque de aéreo, el ataque total de Buffalo fue por completo anulado, nulificado por Jacksonville, ¿ok? Por Jacksonville, amigos, ese es el problema. Porque le decía, cuando usted analiza los números de Josh Allen, lanzó 2 intercepciones, además perdió un fumble, ¿de acuerdo? Y fue capturado 4 veces atrás de su línea. O sea, son muchos números malos. O sea, lanzar 2 intercepciones está mal, pero agregar un fumble perdido está peor. Y ser capturado 4 veces, ¡no manches! Completó 31 de 47 pases. Lanzó demasiado, demasiado. Pero nunca encontró ritmo, nunca. Y miren, a Josh Allen le están defendiendo igual que a Patrick Mahomes. Estos quarterbacks tan verticales, tan profundos, les están metiendo 2 safeties en zona muy profunda, lo que le llaman too deep high, si no mal recuerdo, y los están parando. Así están parando a Patrick Mahomes y así pararon a Josh Allen. Con esa cobertura en el perímetro, nada más el juego aéreo no sale y no sale. Y lo de Josh Allen, pues sinceramente, sí fue grave. Déjeme darle otro dato. Los Bills anotaron gol de campo en sus primeras 2 series, ¿de acuerdo? Después hicieron patada de despeje en 3 series ofensivas consecutivas. Después cometieron fumble. En total tuvieron 3 balones perdidos. Y en su última posesión perdieron en downs. Es decir, fallaron en la 4ta oportunidad buscando el 1 y 10. Y ahí le va el último dato contundente de los Bills. El domingo, ninguna serie ofensiva de los Bills generó más de 48 yardas. ¡Carajo! ¿Se da cuenta que sí son demasiados números malos? No uno ni dos, son demasiados. O sea, ¿qué está pasando? La bronca principal que traen estos Buffalo Bills es la línea ofensiva. Les digo, no hay juego terrestre. Y que no haya juego terrestre es muy grave. Porque necesitas el balance. Y aquí hay otro tema que hay que cuestionar al coordinador ofensivo. A ver, señor Brian Daboll, el 84% de las jugadas que usted mandó el domingo fueron pase, no me chifle. Lo mismo que le pregunté a Dallas. ¿Dónde carajos está el balance? ¿Dónde? Es un desbalance descarado. Porque no pudieron incorporar un juego que les diera continuidad a la ofensiva. Una ofensiva necesita generar ritmo, series ofensivas largas, que devores 50, 60, 80, 90 yardas, que tenga series de 5 o 6 jugadas, de 8, de 10, de 12 jugadas. Eso te da ritmo, te da dominio y te establece en el campo, pero no. La línea ofensiva no ayudó, no generó nada. Y miren, empecemos con los temas de la línea ofensiva. Dos ausencias. No jugó el tackle derecho, Spencer Brown, y tampoco jugó el guard, John Feliciano, que son muy importantes. Los reemplazos de este muchacho, Darrell Williams, sirvió para un carajo. Pero para un carajo. Y al no generar bloqueo de línea ofensiva, te mueres. Te mueres. Realmente Buffalo no generó nada. Miren, amigos, el problema de Gravis se acrecentó para Buffalo cuando esta incapacidad ofensiva se pasó a la defensa. La defensa no generó nada. Tú dices, voy con Jacksonville. ¿Cuántos huecos le gusta que tenga Jacksonville? 500. ¿Por dónde puedes atacar a los Jaguars? Hay mil opciones de ataque. Buffalo no pudo. No hubo presión al quarterback. Y miren que el quarterback Trevor Lawrence tuvo un juego muy, muy discretito. Lanzó 110 yardas. La ventaja del quarterback de los Jaguars es que aquí finalmente no perdió el balón. Y ahí está lo que tantas y tantas veces le he dicho en mis podcasts. La primera responsabilidad de un quarterback, antes que lanzar 400 yardas, 500, 4, 5 touchdowns, su primera responsabilidad es no perder el balón. Y aunque Trevor Lawrence lanzó solo 110 yardas, no perdió el balón. Y con eso ayudó un mundo a su equipo. Un mundo. Queridos amigos, Buffalo va ahora contra los New York Jets. Es un partido muy ganable, pero... A ver, los Jets con Mike White de quarterback ya están peleando. Y peleando bien, compitiendo. El partido pasado claramente con Mike White competían hasta que se lesionó. O sea, yo no veo ganado por adelantado el de los New York Jets. Recuerden que estamos en la NFL. Y en un día cualquiera le gana a cualquiera. Ese es el tema. Entonces, amigos, híjole, es sinceramente grave lo que está pasando con Buffalo, porque además, si hacen memoria, con esto concluyó Buffalo, la semana previa sufrieron mucho para ganarle a Miami. Iban perdiendo después del tercer cuarto y usaron un cuarto periodo muy exitoso para ganarle a los Dolphins. Buffalo hace un rato no está jugando bien. Lo increíble es que Buffalo alcanzó pico de rendimiento después de ganarle a los Bills, a los Kansas City Chiefs, después de aquel brutal partido contra los Tennessee Titans. Ahí Buffalo llegó a la cima. Competía por el mejor equipo de la NFL. Y sus dos partidos posteriores, esa insípida victoria sobre Miami y esto contra Jacksonville, que la neta, sí es de dar vergüenza. Sí es de dar vergüenza. No convence para nada lo que está pasando con este equipo. Entonces, bueno, amigos, vamos a dejar ahí el tema de los Buffalo Bills. Vámonos ahora con Las Vegas Raiders. A ver, amigos, son muchos golpes para los Raiders. Te quito a tu coach. A mitad de temporada se sobreponen, juegan bien. Después te quito a tu mejor receptor, Henry Ruggs. Y luego te quito a uno de tus mejores corners, Damon Arnett, que también debieron darlo de baja por otro tema gravísimo que no trascendió tanto. Damon Arnett se grabó un video con armas amenazando al coach si lo cortaba o le quitaba la titularidad. Iba a atentar contra él o a mandar que hágame favor. ¿Pandillero? No. ¡Qué vergüenza! Entonces, han sido días muy difíciles para las Vegas Raiders. Claro, ellos son responsables del personal que han reclutado. Cuando un equipo trabaja en el draft, también ve el tema familiar. Ve el tema antecedentes, ve el tema escuela, el tema familia, el tema colonia, el tema entorno. Eso tiene mucho que ver. Y los Raiders claramente están reclutando a chavos irresponsables, inmaduros. La gente dirá, ¿quién sale maduro de la universidad? Bueno, con un poquito mayor grado de responsabilidad. Hace 8 días era lo de Henry Ruggs. Ahora es lo de Damon Arnett. Un cuate que se graba un video con armas amenazando al coach en caso de que lo corten o le quiten la titularidad. No me jodas. ¿De qué estás hablando? Y bueno, los Raiders sucumbieron ante los New York Giants. Que aquí hay que decir una cosa. Nueva York está compitiendo cada semana mejor. Recuerda el juego del lunes, que fue el lunes, jueves, contra Kansas City. ¡Qué partido, eh! Estuvieron a nada de ganarle a Patrick Mahomes. ¡A nada! Así se lo digo. Y ahora le ganaron a los Raiders. ¡Gran partido! Y miren aquí Derek Carr. ¡Dios santo! ¡Qué partido tan malo le provocaron a Derek Carr! Y digo provocado porque le pegaron y le hicieron mucho daño. Tiene que trascender como uno de los peores partidos en la carrera de Derek Carr. Se lo digo así, sin temor a equivocarme. A ver, aunque los números finales yo le diga, Derek Carr completó 30 de 46 pases, 296 yardas. La realidad, amigos, es que lanzó 2 intercepciones, que son una cifra muy alta para un quarterback. Un quarterback que lanza 2 intercepciones en un día cualquiera no puede esperar ganar. Pero ahí le van datos más precisos. En pases que volaron 10 yardas o más, Derek Carr completó 4 de 13. 4 de 13. Para 84 yardas y una intercepción. O sea, no generó nada, nada. Lo único que pudo mover Raiders fue el juego terrestre. La combinación Josh Jacobs y Kenyan Drake fue clave y ellos mismos, como receptores, agregaron mucho. De hecho, el backfield, tanto corriendo como corredores receptores, generaron más de 200 yardas. Ellos fueron la clave. Y aquí voy al punto que mencionaba de Henry Rocks. Cuando Derek Carr quería lanzar, simplemente no tenía quién. Porque al quedarse solo Darren Waller, en realidad lo contuvieron. Si bien capturó 7 pases para 92 yardas y 5 primeros y 10, no generó gran daño. El slot Hunter Renfrow se queda solo. Miren, los receptores son una combinación de zonas de ataque. Tiene receptores al extremo que atacan zonas verticales profundas, zonas intermedias al centro y zonas cortas. Si te quitan a la gente de zonas profundas, te hacen muy vulnerable y muy predecible. Ante Giants, los receptores profundos de los Raiders eran Zay Jones y Brian Edwards. Y no pasó nada. Entre los dos atraparon un pase para 20 yardas. Zay Jones, no pasa nada con él. Y Brian Edwards ha tenido buenos números. Ahora nos damos cuenta que Brian Edwards funciona cuando del otro lado está alguien que explota, amenaza y jala atención, que es lo que ocurría antes con Henry Rocks. Al no estar Henry Rocks, entonces atacan escandalosamente a Brian Edwards y lo minimizan. Amigos, los Raiders, híjole, también exhibieron problemas en línea ofensiva. Colton Miller, si bien tuvo un partido respetable, permite una captura de quarterback muy violenta, en la cual se provoca el fumble sobre Derek Carr, es responsabilidad de él. Y la defensa, que tan buenas cosas había regalado, si bien Max Crosby no podemos culparlo de un mal día, tampoco tuvo un día contundente como acostumbra. La pareja de él y Ngauke, pues hicieron su lucha, presionaron, pero no generaron jugadas grandes, que es lo más importante. Y el perímetro de Raiders, pues está en problemas. Ahora que dieron de baja a este muchacho Arnett, los Raiders se están metiendo en problemas, ¿eh? En 2 semanas se han ido piezas importantes, Henry Rocks y este muchacho Arnett, y reemplazarlos no va a ser cosa fácil. Amigos, miren, concluyo con esto. Es una etapa normal de la temporada. No podemos pedirle a nuestro equipo estar al 100% 17 semanas y ganar 17 semanas. Claramente Dallas vino a menos, Buffalo vino a menos y los Raiders también. Me faltó meter aquí Atlanta. No es poca cosa que Atlanta vaya a Nueva Orleans y le pega a los Saints. Matt Ryan está jugando una temporada bestial. Nadie lo menciona. Para el equipo que tiene, oiga, ¿sabe quién es el mejor receptor de Matt Ryan? Cordarell Patterson. Calvin Ridley, que estaba convertido en un fenómeno, se acaba de retirar parcialmente porque es un chavo que dice tener problemas emocionales y quiere atenderse. ¡Qué bueno! Pero esto deja a Matt Ryan sin receptores. Su mejor receptor es Cordarell Patterson. Luego viene Russell Gage y el cerrado, el novato Kyle Pitts, cada semana juega mejor y va a ser un fenómeno. Pero amigos, así la jornada de NFL. Sorpresas. Es normal. Es transitorio. Recuerde, lo hemos dicho cada semana usted y yo. La clave en esta liga es que en diciembre tener récord ganador y empezar cuesta arriba. Empezar a mejorar tu nivel. Si eso ocurre, aguas. Los quiero mucho, las quiero mucho. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Un saludo con afecto y con cariño.